Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, les saluda nuevamente Amado Gil. Y precisamente les decía yo al principio del programa que íbamos a la selva colombiana. Y de verdad, vamos a la selva colombiana vía telefónica. Las autoridades de ese país, de Colombia me refiero, ya han dado por superada esta crisis suscitada recientemente por la acumulación de varios cubanos. Había más de 1,000 cubanos allí varados en la localidad de Turbo. Esto está en el estado de Antioquia. Como todos conocen, ya incluso se hizo famosa la bodega de Turbo. Ahí habían 500 personas allá adentro en condiciones bien difíciles. El gobierno de Colombia dijo que se iban a deportar, que era inconsistente, que no se podían tener estos cubanos allí. E incluso hubo 14 personas que fueron deportadas a Cuba. Los demás se les dio la oportunidad de tener un salvoconducto para hacer una deportación voluntaria. La mayoría de todos ellos se acogió a esta deportación voluntaria y ya están abandonando el país por sus propios medios. Pero, ¿qué significa abandonar el país por sus propios medios? Todos se han lanzado a la selva. Se han lanzado a la selva. Quizás alguno haya decidido regresar a Ecuador, de donde venían, pero la realidad es que la mayoría, la inmensa mayoría, por no decir todo, repito, se han lanzado a la selva colombiana, la selva que es frontera con Panamá. Nosotros conversamos con Odalis Sabaté, una joven cubana, se encuentra allí en esta selva, está en la montaña La Gata Negra. Escucharán ustedes cómo viven, las condiciones que tienen allí y precisamente esta conversación que tuvimos más temprano con ella durante el día, por miedo a que se les acabara la batería del teléfono celular y ya no existiera más comunicación, allí no hay corriente eléctrica, pues estas son las declaraciones, esta es la narración que hace Odalis Sabaté de estos cubanos que se encuentran allí en este momento en La Gata Negra, la montaña La Gata Negra. Esto es pegado a la frontera con Panamá en la localidad de La Miel. Después entonces llegarían a Puerto Badía y de ahí subirían por todo Panamá cruzando Centroamérica y llegar a México para cruzar Estados Unidos. Un largo viaje que comienza aquí donde nos dice Odalis Sabaté. Cuéntame, ¿cuál es la situación que tienen ustedes ahí en este momento?
Bueno, en este momento están aquí, todos los que quedaban en Turbo, parte, porque muchos se fueron por la trocha, pero parte ya, todos los que quedaban ya están aquí en la frontera con La Miel, en la loma, La Gata Negra, que se llama así La Loma, para poder pasar allí, pero bueno, la frontera se mantiene cerrada. En estos momentos llamaron mujeres embarazadas y mujeres con niños, mujeres embarazadas y mujeres y niños, para contabilizar y ver si las pasan a ellas primero y después, bueno, a los hombres, porque hay un grupo ahí abajo que lo tienen en la cancha de fútbol que ya están censados para que pasen o baldío, o sea, van a hacer una excepción con ese grupo porque ya sabe la situación que se encuentra Turbo, que no tienen ya el salvoconducto, atrás no pueden regresar los pobres que van a hacer, entonces ellos parece que van a hacer la concesión con este grupo. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos.
Claro, cuando tú me hablas de concesión, son las autoridades panameñas.
Sí, claro, yo me imagino, eso es una orden que dan, ¿no? Eso no es porque quieran los guardias aquí, eso es una orden que viene de arriba.
Claro, ¿y esto qué significa? ¿Cuántos son ustedes más o menos ahí en esta selva, en esta montaña, en esta loma?
Bueno, aquí en esta montaña habrá alrededor casi entre 200 y 300 personas. Ya es lo que queda de Turbo completo.
Exacto. Y tú me hablas de una concesión a todos ustedes o quizás solamente a las mujeres con niños.
No, es a todos porque ahí, no van a separar a las familias, ¿no? Se supone que las mujeres con niños, después cuando entren los hombres, entra el padre.
Exacto. ¿Qué sucede entonces una vez que ustedes crucen a Panamá? Se supone que les den un salvoconducto para poder seguir. Pero entonces viene Panamá hay que cruzar otros países de Centroamérica. Panamá es el primer país de Centroamérica yendo hacia el norte. O sea, el camino todavía es incierto para ustedes para poder llegar a México.
Sí, hay que cruzar Costa Rica, Nicaragua, que bueno, está en proyecto de dejar avanzar a los migrantes, y Honduras, Guatemala y después México.
¿Por qué tú me dices que está en proyecto? ¿Qué noticias tienen ustedes sobre eso?
Bueno, en las redes sociales yo leímos un artículo que sale sobre la Cancillería y hablan ahí de que como que ellos van a abrir la frontera nuevamente para que pasen los migrantes. Eso es lo que pudimos leer.
Bueno, de todas maneras no hay, estamos hablando de redes sociales, pero no hay todavía una decisión oficial. Quiere decir que el camino de ustedes todavía es bastante incierto.
Sí, claro, no, yo sé que no la hay.
¿Cuáles son las condiciones que tienen ustedes ahí? Si se puede hablar de algún tipo de condición en esa selva, Odalis.
No, condiciones ninguna. Esto es selva pura. Aquí no hay nada, ni agua ni nada. Agua la que uno trae que se le acaba. Lo que trae galletas y cosas se te acaba. Entonces hay que bajar de nuevo la loma y buscar al pueblo alto. Pero es una buena montaña, ¿no? Una lomita pequeña.
¿Ustedes duermen a la ustedes duermen a la intemperie?
Aquí hay niños de meses, de 2 y 3 meses, pequeñitos.
O sea, bebitos de 2 o 3 meses.
Sí, de 0 a 12 años hay niños en general. Embarazadas hay 6. Una casi a punto de parir ya, porque...
Dios mío. ¿Y cómo? ¿Pero ustedes duermen a la intemperie?
Sí, dormimos a la intemperie, algunos trajeron unas casitas de campaña que tenían, otros ponemos una tela con unos paros y así.
¿Hay algún tipo de esperanza de que esto pueda ser rápido o esto todavía no se sabe cuándo puede ser el cruce a Panamá?
Bueno, yo pienso que no vaya a demorar mucho porque, bueno, mire, ya están ahora con lo de las mujeres y los niños embarazadas. Y después irán los hombres, pero todo es ordenado, ellos están haciendo ordenado.
Quiere decir que ustedes están todavía en territorio colombiano, ahí ya unos metros de la primera frontera con Panamá, que es la miel, sí, tengo entendido.
Sí, a metros nada más, metros.
¿Cómo se llama ese punto fronterizo?
La miel.
La miel,
punto
y de ahí...
fronterizo de la miel.
Y después
pero la loma se llama la Gata Negra.
La Gata Negra. Después tienen que ir a Puerto Valdía, que es otro lugar en Panamá, y de ahí entonces ya iniciar viaje al norte. Con avión, salir en avión de ahí. ¿Cómo tú me describes toda esta trayectoria de ustedes? ¿Lo esperabas alguna vez que esto te fuera a pasar así? Me parece que esto es sumamente difícil. Uno desde aquí...
No lo esperábamos porque yo misma llevo 3 meses y medio aquí en Salsurro y no he visto abrir esa frontera nuevamente. Y ahora tampoco la van a abrir, le digo. Es un paso que le van a dar al grupo que ya viene de Turbo para que ya ellos puedan pasar por la situación que tienen.
Quizás otros próximos cubanos que escuchen esta noticia y que se lancen, quizás no van a tener esa suerte que van a tener ustedes, quizás.
Eso no lo sé, no sé decirle, la verdad.
¿Cuál es el sentir de la gente ahí, de estos 400 cubanos que andan ahí en esta selva, Odalis?
El destino.
El sentir, ¿qué sienten, qué comentan? Me parece que...
imagínense, ellos se sienten, llevan 3 meses, algunos 3 meses y pico en tubo pasando. Usted sabe todo lo que pasaron en tubo en el albergue.
Claro.
Bueno, imagínense, el sentir es que ellos están desesperados por lograr salir de aquí porque no tienen tampoco un salvoconducto, o sea, le esperaría una deportación. Y ellos están muy preocupados por eso.
¿En el caso tuyo tienes salvoconducto?
Yo no lo tengo, pero yo pedí un refugio aquí, porque yo sí no puedo ser deportada a Cuba.
¿No puedes ser deportada a Cuba? ¿Por qué?
No, nosotros éramos disidentes.
O sea, tú eras disidente en Cuba, ¿para qué? ¿En qué grupo estabas? ¿En dónde militabas?
Mi esposo era el presidente de la colaboración asistencia a presos políticos y periodista independiente.
¿Cuál es el nombre de tu esposo?
Ubernel. Sin H, Ubernel Cruz Álvarez.
Ya, perfecto. Usted ha pedido refugio, pero a pesar del refugio que han pedido, si abren la frontera, ¿van a cruzar?
Sí, yo siempre he querido llegar a Estados Unidos porque yo quiero que ya mi hijo se estabilice en un país definitivo porque allí tengo mi familia también.
La salida de la mayoría de los cubanos de la isla y todos estos trabajos y todo este peligro, porque no cabe la menor duda de que esto es peligroso, ¿por qué se produce, Dalis? ¿Por qué lo hacen? No sé, en el caso tuyo ya me explicaste que no puedes regresar, ustedes salieron, quizás la motivación fue política, a pesar de que quieres que tu hijo tenga un futuro mejor, pero ¿cuál es la motivación que tienen en sentido general los cubanos que salen de Cuba arriesgando la vida de esta manera?
Bueno, yo pienso que el fondo es político. Lo que pasa es que muchos no lo manifiestan. El por qué no sé. Pero se sabe que el fondo es político porque nadie ya soporta vivir bajo el yugo esclavista producido por los castros.
Claro, hay algunos.
Eso es una dictadura.
De acuerdo. Hay algunos que dicen que es por miedo a que eliminen la ley de ajuste cubano. ¿Eso pudiera ser una de las motivaciones también?
Pudiera ser, pero no sé, no lo creo así porque todavía eso no se ha devorado, no se ha derogado.
Exactamente. Odalis, otro de los temas es...
Y lo creo lejos de derogar porque lo han pronunciado el mismo Carlos Curbelo, lo que le quieren hacer es un cambio, ¿no?
Exacto, no derogarla, exacto. Por lo menos estás informada. Hay un tema también que me gustaría que me respondieras, si puedes, y es que en muchas ocasiones se dice que cómo es posible que en este momento la gente se esté yendo de Cuba cuando dentro de la isla se permite ya el cuentapropismo, se permite que la gente, el cubano, pueda poner su negocio, donde hay relaciones ahora con Estados Unidos, se espera mayor cantidad de turismo. Es decir, se está dando una imagen de que quizás el futuro pueda ser un poco mejor para los cubanos dentro de la isla. Sin embargo, la reacción de la gente ha sido irse. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad?
Ya dijiste exacto, que es una imagen, no la realidad. Esa no es la realidad de Cuba. Cuba continúa igual, bajo represión, bajo arresto, amenaza, y todas esas cosas, lo bueno, conllevan a eso, a huir de ese país.
Se hace difícil vivir en Cuba.
Se hace difícil. El cubano quiere un cambio total. Que hayan elecciones, que haya otro presidente, hace mucho rato lo quieren, lo que no lo expresan por miedo.
¿Y por qué se van y no tratan de hacer el cambio dentro de Cuba? Eso es una buena pregunta también.
Por eso, por miedo, por la represión constante que hay en ese país.
Odalis, ¿te arrepientes de lo que estás haciendo o si tendrías que volver a hacerlo, lo haces?
Para nada, no me arrepiento. No me arrepiento para nada.
¿Tienes familia aquí en Estados Unidos?
Casi toda mi familia, bueno, excepto una hermana. Toda mi familia materna está allí.
¿Dónde vive?
Bueno, viven en Miami. Yo realmente no me gusta, no quisiera estar en Miami. Yo pienso ir para donde está un hermano mío hermano de lucha de nosotros, de allá de la oposición, que es en Pensilvania.
Ah, bueno. Muy bien.
Si lo logramos llegar... Espero Dios nos ayude.
Cómo no, yo creo que sí, ojalá. De todas maneras, te decía, porque este programa, además de transmitirse para Cuba a través de Radio Martí, se transmite localmente en Miami a través de Radio Caracol. Así que quizás alguien que esté escuchando, Odalis Sabaté, pues nada, si es un familiar, ya sabe que por lo menos en la selva, en la montaña, la gata, ¿no? Así se llama la montaña.
La gata negra.
La gata negra, hablando desde la gata negra, me imagino que a unos cuantos metros de altura y en unas situaciones selváticas muy difíciles.
Así mismo.
Odalis, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros.
Gracias a usted.
Un placer, hasta luego. Y suerte, ¿eh? Mucha suerte.
Bueno, sí, gracias, la necesitamos.
Estás escuchando, las noticias como son.
Muy bien, cerramos el programa con otra crisis. Y digo otra crisis porque en otro lugar del mundo la crisis sin duda se aumenta y me refiero a Ucrania, Rusia, Crimea. Y es que Ucrania ya ha puesto en alerta a su ejército y esto en respuesta a las amenazas del presidente ruso Vladimir Putin, que acusó a Kiev, la capital de Ucrania, de preparar una campaña de atentados terroristas en Crimea. La situación incluso ha llegado a las Naciones Unidas, donde precisamente el embajador de Ucrania ha querido mostrar lo que allí, o sea, decir que estas acusaciones son falsas y que aquí se está tramando pues algo por parte de Rusia para continuar con su intervención dentro de Ucrania, ya no solamente Crimea, sino también dentro de Ucrania como tal. Álvaro Alba, nuestro colega de martinoticias.com, se encuentra con nosotros. Si hay una persona que de esta zona del mundo conoces, Álvaro Alba, no solamente porque vivió en esta zona y porque su relación es muy directa, familiarmente hablando, con esta zona del mundo, sino porque también un estudioso de esta situación ruso, Crimea, Ucrania, toda esta situación. Álvaro, gracias por acompañarnos.
Gracias, Juan.
¿Qué es lo que se puede sacar en conclusión? Ahora el presidente ruso ha dicho que hay, que quieren atacar Crimea a través de sabotajes. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
Okay. Vamos a empezar desde ya dos años casi de que Rusia controla la península entera. La península está viviendo una situación de crisis social y económica. Hace dos meses atrás, Dmitry Medvedev, expresidente, ahora primer ministro, visitó varias ciudades, Sebastopol. Y cuando se reúne en medio de la calle con varios de los residentes, lo primero que le incriminan es el que no están recibiendo las pensiones, su pensión de como jubilado. Y él le dice, bueno, no hay dinero, aguanten. Eso se ha convertido, estuvo en las redes sociales rusas de que aguanten, no hay dinero. Inclusive hay una petición de esas que hacen en chain.org, cuando tú quieres hacer una petición, para que le estaban pidiendo la renuncia al primer ministro. Te digo esto para que nuestros radioyentes se pongan en contexto que la situación ahí en Crimea es una situación bien confrontacional con las autoridades rusas. Le prometieron villas y castillas cuando ocuparon eso. No están recibiendo las pensiones los jubilados, hay una minoría étnica que son los tártaros de Crimea, que son los residentes originales, los nativos de allí, que cuando el estalinismo fueron deportados hacia la Siberia, regresaron en la época de la perestroika, casi 60 años después, y que se sienten otra vez discriminados por los rusos. Y entonces hay un grupo que están exigiendo elecciones libres, que de verdad los rusos salgan de allí, y hay un problema confrontacional. Los otros días, cuando vino en el invierno, azotó la zona un huracán, estuvieron casi tres días sin electricidad en la península. O sea que Rusia no ha respondido a las expectativas de los residentes cuando intervino. ¿Y qué está pasando? Habían prometido hacer un puente, porque recuerda que la península de Crimea tiene la comunicación es con Ucrania.
Y con Ucrania y totalmente accidentada geográficamente hablando.
Y entonces, tiene muchos ríos. Rusia les ha prometido hacer varios puentes para comunicarse con lo que ellos llaman la Tierra Madre, etcétera,
que es Ucrania.
Y no ha pasado. No. Con la parte rusa.
Hola,
y entonces, ante esta situación de crisis, la mejor manera que tiene Putin de desviar la atención es crear una crisis que, como tú bien decías, le resuelve mata dos pájaros de un tiro. Le calma debido a la amenaza externa de la invasión y le da pie para darle más armamento a los rebeldes de las regiones de Donbass, que es de Lugansk. Y la otra región que está en Ucrania.
Porque a su vez el gobierno de Ucrania, además de estar lidiando con la situación de Crimea, que perdió la península de
completa,
Crimea, los rusos
se la quitaron. Donetsk y Lugansk, que se han proclamado, que quiero decirte que eran dos provincias de Ucrania, la mitad es la que es controlada, ni siquiera están completas. Y la semana pasada al presidente de una de esas autoproclamadas repúblicas sufrió un atentado. Uh-huh. Un atentado que enseguida culparon a Kiev, pero es que entre ellos hay luchas por el poder, por el dinero. Esto es una zona que es rica en minerales. Uh-huh. Y ellos, después que Kiev no tiene control sobre esas minas, hay una disputa entre ellos, entre los lores de guerra que se han declarado ahí, que Rusia necesita controlar. Porque recordemos que cuando Rusia no controla, te pasan hechos como el derrumbe del avión de Malasia.
Claro, exacto.
Que fueron los rebeldes con armas que le dio Rusia, que Rusia no controlaba. Fue como en el caso, llevándolo al contexto cubano, cuando la crisis de los misiles, que los rusos pusieron las armas, pero el que apriete el botón y el que manda a que disparara era Fidel Castro.
Exacto, los rusos ya no controlaban.
Es lo que está pasando en Ucrania.
Ahora, mi pregunta es, ¿hasta dónde quiere el presidente Putin controlar Ucrania? ¿Quiere tomar toda Ucrania? ¿Le interesa una parte de Ucrania? ¿Tiene realmente potencial de poder controlar parte de Ucrania?
yo no diría que quiere controlarla, lo que sí quiere es que Ucrania le obedezca.
O sea, no, ellos entonces, no prácticamente quieren, a que vuelvan a la época de la Unión Soviética.
Él preferiría que Ucrania estuviera dentro de un marco, como tú dices, dentro de la ex Unión Soviética, que se creó lo que ellos le llaman la Comunidad de Estados Independientes, claro, la CEI, donde está Bielorrusia, donde está Kazajstán, alguna de esas están de allá del Asia, pero que están bajo la zona de influencia de ellos. Que ellos consideran que, y que si en el caso de Ucrania, recuerda que la Revolución Naranja fue por un fraude electoral de un candidato prorruso en el 2004 y el Euromaidán en el 2014 fue porque el presidente se negó a entrar en la Unión Europea. Los ucranianos quieren pertenecer a Europa y pertenecer a Europa significa que pertenezcas a la Unión Europea y que pertenezcas a la OTAN. Rusia no quiere tener a los ucranianos en la OTAN. Por problemas ellos consideran de geoestrategia, de intereses nacionales, etcétera. Eso es igual como si Estados Unidos no quisiera que Canadá, porque es su vecino, pertenezca a la OTAN.
Exactamente.
Entonces, bueno, en ese contexto es que se están desarrollando el conflicto. Putin, recordemos que él durante meses estuvo diciendo de que no eran sus tropas las que estaban en Crimea, y al año, ya después que dijo que sí, que eran unidades estratégicas del ejército.
Crimea de Rusia.
Entonces, por eso, acuérdate que antes cuando la Agencia de Información Soviética, TASS, decía, TASS está autorizada a informar, así empezaban los comunicados oficiales, y había, en el mundo diplomático estaba la versión original y la versión de TASS. O sea, cuando el avión coreano de 1983 que derribaron volando, era un avión con 200 y pico de pasajeros, en 1983, Rusia negó que ellos lo hubieran tumbado. Se ha demostrado que claro, fueron ellos. Pero en aquel momento TASS dijo, no, nosotros no lo hemos.
Y
fue lo mismo en Crimea. Los rusos la ocuparon, estaban ahí el ejército, y Putin decía que no, y la televisión rusa se daba con un cántaro en el pecho de que ellos no estaban militarmente en Ucrania.
Entonces,
aunque el candidato republicano haya dicho que no, Putin no está en Crimea.
Sí, te refieres a Donald Trump, que dijo que no, que nunca los rusos entrarán a Crimea. Parece que no saben. A Ucrania. No saben lo que está pasando en la zona. De todas maneras, ¿dónde tú crees que termine este conflicto? ¿Se quedará en un conflicto, digamos, hasta aquí, nada más que para tapar la parte económica, la parte
Putin
social?
Mira, Putin es muy pragmático. Te digo esto porque esta semana se reunió con el presidente de Turquía.
Sí.
Y el año pasado.
Bueno, de hecho, la primera visita que hace Erdogan después del golpe de Estado
es a Rusia.
Es a Rusia, a agradecerle.
Pero ojo, que hace un año atrás Erdogan era el enemigo número uno de Rusia. Cuando le tumbaron un avión que violó la frontera, ¿recuerda? Un avión que del contingente militar ruso que está en Siria.
De ahí viene el alejamiento entre ambos países.
Exactamente.
Y creo que es Kazajstán es el que hace ahora.
Azerbaiyán.
Es el que hace las conexiones.
Y curioso esto, porque hace 10 meses atrás, Ucrania desapareció del espectro de propaganda del Kremlin para ser Turquía. Erdogan le llamaban que era un colaborador de los terroristas de ISIS, etcétera. Y de pronto
es el amigo.
O sea, es como en 1984, que había que revisar todos los días los periódicos porque el enemigo de ayer era el amigo de hoy.
El tema ya no es Ucrania, pero ya con esto vamos a cerrar. Pero yo diría que es un tema complicado y yo creo que debiera preocupar mucho también a la OTAN, a Estados Unidos sobre todo, y es la correlación de fuerzas como Putin, por ejemplo, el caso de Siria, el control sobre Siria, ahora Turquía.
Los bombardeos en momentos en que Alepo está pasando una situación humanitaria de crisis que ellos siguen.
El acercamiento de Turquía, que es de la OTAN y está pues tanteando la Unión Europea, me parece que...
Y ojo, hay otra cosa que la hemos tomado medio en broma, medio en serio, que es el ciberataque que hacen los rusos.
Esa es la otra.
Que no solamente es a una campaña electoral, esto es un Watergate. Lo
sí,
que
señor.
Se hizo, esto fue robo de documentos en a la campaña electoral.
Y el candidato también le mandó un mensaje a los rusos que quisieran que robaran más al Partido Demócrata. Bueno, Álvaro, gracias. Muchísimas gracias, de verdad, interesante el tema. Y a seguirlo, por supuesto. Gracias, Danilo Fuentes. Gracias, Johnny Hilfer. Mi nombre es Amado Gil. Los invito para que estén siempre en sintonía de las noticias como son, aquí en Radio Martí.